hay tantas realidades como puntos de vista. En Intervoces encontrarás miradas interdisciplinarias, opiniones, tertulias, publicaciones y entrevistas en los más variados temas de interés académico, investigativo y de actualidad. Intervoces, todos los jueves de 7 a 7 y 30 de la noche por UN Radio.
El mundo de las lenguas indígenas está de luto porque hace unos días la presencia física de María Estela González de Pérez se nos fue. Intervoces quiere rendir un sentido homenaje a esta gran mujer investigadora, muiscóloga, interesada por divulgar esta gran lengua. Hoy dedicaremos nuestro programa a conocer las distintas facetas del trabajo de María Estela González, desde el Instituto Caro y Cuervo como investigadora, desde la Universidad Nacional de Colombia como una de sus egresadas, como madre. Para eso entonces contaremos hoy con la participación de la profesora Olga Ardila, el antropólogo Diego Gómez, y contaremos con la cálida presencia de sus dos hijas, Camila y Juliana, quienes también aprovecharán este espacio, esta oportunidad, para rendirle un homenaje. Buenas noches, bienvenidos. La tertulia de hoy. Bueno, comencemos entonces con la primera parte de María Estela González, donde tuvimos la oportunidad de conocerla como egresada de la maestría en lingüística, la primera promoción que tuvo la Universidad Nacional en la maestría en lingüística. Y para eso pues voy a darle la palabra a la profesora Olga Ardila, quien pues coordinaba en ese momento la maestría, trabajaba en la maestría y quien pudo conocerla como su alumna. ¿Quién fue María Estela como estudiante de la maestría? Profesora Olga, buenas noches.
María Estela fue siempre una estudiante muy reconocida. Tuve ocasión de hacer trabajo de campo con ella en el Baupés, trabajo de campo muy importante, porque ella, además de estudiar la lengua muisca, estudió también la lengua pisamira, una lengua tucano del Baupés. María Estela es egresada nuestra tanto de la carrera como de la maestría. Como estudiante de la carrera, ya es egresada de la carrera de lenguas, dado que en esa época no teníamos todavía carrera de lingüística. Y luego ella hizo la maestría con nosotros. Sin lugar a dudas, podríamos decir que es nuestra egresada de la maestría más ilustre y con mayor reconocimiento tanto nacional como internacional. Como egresada de la maestría, ella elaboró su tesis de maestría sobre la lengua muisca en lo que tiene que ver con la fonología. Es un trabajo único, digamos, en Colombia y en muchas partes, porque hacer la fonología de una lengua muerta no resulta para nada fácil, de una lengua extinta, y pues hubo que trabajar con materiales escritos, con la escritura de la época, ¿no? El trabajo sobre la fonología de la lengua se hizo basado como en una serie de fuentes que no son las que uno utiliza para estudiar una lengua a nivel fonológico. Para estudiar una lengua a nivel fonológico normalmente se toman datos, se graban datos de la lengua. Lógico, no teníamos esos materiales de una lengua que se extinguió en el siglo XVIII, pero teníamos toda esa cantidad de materiales escritos que, como ya sabemos, quedaron sobre la lengua. Entonces María Estela estudió todos esos materiales, pero para eso hubo que hacer un estudio de la grafémica de la época para poder interpretar lo que se escribió a qué podía corresponder desde el punto de vista sonoro. Entonces eso fue un trabajo muy complicado. Por otro lado, María Estela también se basó en la lengua más cercana al muisca, que es el uwa. Entonces ella hizo una comparación con los materiales del uwa, los materiales de la época, a partir de la interpretación de cómo se escribía la lengua en la época. Es un poco hacer arqueología lingüística, eso ya es arqueología lingüística, y pues es un caso inédito, nadie más ha hecho eso. Ese trabajo lo publicó el Instituto Caro y Cuervo, y ella trató de darle sonido a la lengua al final con una grabación que hizo a partir de lo que se sabía sobre la fonología de la lengua. Lógico, todo lo que se dice en esa fonología, ella lo dice reiteradamente, son hipótesis, ¿no? No podemos saber mucho en realidad cómo se hablaba la lengua, sino a partir de los materiales que quedaron, y es una fonología segmental únicamente, a pesar de que la lengua pudo tener otras características suprasegmentales, incluso pudo haber sido hasta una lengua tonal, porque existen lenguas de la familia chipcha que son tonales, pero eso es imposible de estudiar a partir de una lengua de la que solo hay materiales históricos, ¿no es cierto? Entonces, hacer una fonología a partir de materiales históricos es como abrir un nuevo campo, digamos, de investigación en la lingüística de las lenguas indígenas.
Sin duda. Yo complementaría el paso de la profesora María Estela por la Universidad Nacional, recordando que ella tuvo un homenaje como egresada sobresaliente. Le hicieron ese homenaje en el marco de la celebración de tal vez los 40 años de la Facultad de Ciencias Humanas, de manera que para nosotros también pues fue muy satisfactorio saber que ella había sido escogida como esa egresada sobresaliente, que sin duda lo fue. Quisiéramos ampliar la mirada desde la antropología, aprovechando la presencia de Diego Gómez, quien también se une a este homenaje y quien, como lo decía en el programa anterior, ha trabajado muchísimo en muisquismos a través de su grupo y en el diccionario, donde la presencia de María Estela pues ha sido evidente, ¿verdad, Diego?
Sí, así es. Nuevamente reiterar el agradecimiento infinito que le tenemos a María Estela por su enorme trabajo, por sentar las bases de la investigación moderna de la lengua muisca, su aporte tanto en el campo lingüístico como antropológico es enorme, porque gracias a las transcripciones y análisis de los confesionarios y del vocabulario, tuvimos acceso a un mundo desconocido para los muiscas. Digamos que los muiscas los conocíamos a través de las crónicas y de fuentes de archivo, pero no conocíamos su cotidianidad. Por ejemplo, qué sembraban, cuántas variedades de papa tenían, cuántas variedades de maíz tenían, cómo entendían el mundo, cómo les fueron traducidos conceptos como el cielo, el infierno, qué palabras tomaron del muisca y cómo las tradujeron al español colonial. Todo esto fue posible única y exclusivamente después del trabajo de María Estela, quien se esmeró de una manera muy singular para transcribir muy bien estos documentos que, como dice la profesora Olga, requieren de amplios conocimientos de paleografía. Entonces, gracias a estas transcripciones, tuvimos acceso a cómo fue la colonización, pero sobre todo la evangelización de los muiscas a comienzos del siglo XVII. Así que ese fue uno de sus grandes aportes a la antropología y al estudio histórico de las comunidades muiscas o de las comunidades de la cordillera oriental.
Bueno, y no podemos separar la gran mujer investigadora, maestra de manera indirecta, porque pues todos aprendimos y seguimos aprendiendo de ella a través de su trabajo, de sus libros, y ver la fase también de la mamá, de la compañera, de esa persona cálida que estaba con ustedes, Camila y Juliana, y quisiéramos también reconstruir esa semblanza y que la audiencia conozca la otra cara de María Estela, porque la investigadora disciplinada, juiciosa, rigurosa, pues todos tuvimos la oportunidad de conocerla. Quisiéramos entonces poder conocer otra fase de María Estela, cómo era ella en su casa, qué recuerdos tienen ustedes en la adolescencia del trabajo de ella, que no podía separar una cosa de la otra.
Gracias, era? Constanza. Mi madre era una apasionada por lo que hacía. amaba su trabajo, amaba sus asuntos, sus problemas de investigación. Recuerdo que en las comidas, el desayuno, después de que estaba en su escritorio, llegaba del trabajo, nos contaba lo que había encontrado, nos contaba las dudas, las dificultades sobre una palabra, algo que había encontrado. Y eso a mí personalmente me marcó tanto que decidí estudiar historia. Y decidí estudiar historia porque ella constantemente caminaba entre la lingüística, la historia y la antropología, y aprendí con ella a amar las ciencias humanas y hacerme un montón de preguntas. Recuerdo mucho cuando ella nos contaba sobre el artículo que escribió sobre los sacerdotes muiscas, que nos contaba cómo las traducciones que se hacían en los vocabularios y en los confesionarios para el término diablo, sacerdote, resultaban muchas palabras en muisca diferentes, y a ella analizar cada segmento encontraba que uno era sacerdote, el otro era piel de venado, y qué tenía que ver eso con un diablo. Y empieza ella a buscar entonces en los trabajos de Rahel Dolmatoff y de los otros antropólogos para finalmente escribir un artículo en el que propone que a través de ese análisis que hace de la lengua en los documentos históricos se encuentra una correlación con las figuras antropológicas y con lo que más o menos se sabe de la religión muisca, en la que entonces existía una especialización entre los sacerdotes y tal vez una jerarquía, y cómo eso se refleja en la lengua, pese a que es una lengua muerta. Entonces, ese tránsito que ella hacía por todas esas ciencias del conocimiento, claro, nos impactaba, nos emocionaba, nos alegrábamos con ella cada vez que llegaba una nueva hipótesis. Su último trabajo sobre el corazón, parecido con el trabajo sobre los sacerdotes muiscas, en el sentido que también comparando las traducciones en el que se usa el término corazón en muisca para su equivalente en español, parece no tener sentido. Entonces, a través de esas no buenas traducciones de los misioneros, ella profundiza y empieza a crear un universo nuevo para nosotras, pues, en nuestra casa, que nos redescubre el pensamiento indígena y cómo para el indígena el corazón se pensaba con el corazón. Pensamiento y sentimiento estaban juntos, y parece que eso lo demostraba esas palabras que denominaban corazón. Entonces, su trabajo siempre estuvo presente en la mesa del comedor, y a través de ella aprendí a ver el mundo de otra manera.
Ambas son egresadas también de la Nacional, ¿no? O sea, tienen...
Sí. Yo soy egresada de diseño industrial, que me fui más por el lado de mi papá. Pero la vida con mi mamá fue muy coherente con lo que era ella y con lo que hacía. Es decir, su respeto y orgullo por los indígenas siempre estaba el día a día, en los paseos, en cualquier oportunidad que ella le diera alguna idea nueva, alguna luz, siempre estaba con sus preguntas y sus comentarios, fuera la situación que fuera. En la casa, a pesar, pues, digamos que de sus salidas a trabajo de campo, cuando éramos pequeñas, pues cuando tendríamos más o menos 5, 7, 10 años, fue el periodo en el que ella estuvo viajando más a Yacayacá, a los Pisamiras, pues nunca sentimos su ausencia, porque siempre estaba presente en todo lo que nosotras hacíamos, en todo nuestro proceso de crecimiento. Pudo tener las dos cosas paralelas muy bien, es decir, su vida en el hogar como mamá y pues como esposa, y su vida laboral como investigadora. Esa rigidez que mencionan sobre su trabajo, pues la tenía también en el día a día, desde cuando cocinaba, hacía la mermelada, que siempre la hacía, tenía que ser con el sabor que es, con la cantidad de azúcar que es, con el limón en el tiempo que debe ser.
La disciplina que da la investigación.
Sí, ella era coherente, honesta y completa en todo lo que hacía.
Bueno, yo quisiera proponerles que cada uno comentara esa obra de María Estela que más impactó, que quisieran dar a conocer, que amerita un comentario especial. Entonces, profesora Olga, desde su campo, desde las lenguas indígenas, la obra. Yo sé que la obra de María Estela es, es enorme, es muy importante, pero de esas, ¿cuál quisiera resaltar y dedicarle un par de minutos para dar a conocer?
Pues más allá de la fonología, de la que ya hicimos una presentación, hay que hablar de que María Estela fue investigadora del Instituto Caro y Cuervo, y casi todas sus publicaciones se publicaron en el marco de su investigación en el Caro y Cuervo. El Caro y Cuervo publicó un libro que es el libro más importante que se ha publicado en toda la historia de, de las lenguas indígenas, que mereció el premio Bartolomé de las Casas, inclusive, que fue Las Lenguas Indígenas, una visión descriptiva, que se elaboró con la con el auspicio, digamos, del Comité Nacional de Lingüística de la época. María Estela fue con María Luisa de Montes, coordinadora de ese trabajo. Le dedicó muchísimos años a eso, porque fue un trabajo supremamente dispendioso, en el que se presentaron más de 50 lenguas indígenas, descripciones, aparte de unos trabajos de tipo general, muy complejo, y de pronto nos dio una visión y nos dio una manera que la gente tenga acceso a las lenguas indígenas dentro de una perspectiva de no especialistas también, ¿no es cierto? Entonces yo pienso que ese trabajo fue muy importante. Ella ayudó a conseguir viñetas del Museo del Oro, todo eso, para que el libro quedara muy bonito, fotos y demás, y yo creo que es el libro del que todos los investigadores de lenguas indígenas pues nos sentimos más orgullosos. Yo tuve ocasión de ir a México y llevar el libro, y pues siendo México lo que es en los estudios sobre lenguas indígenas, ellos me dijeron, uy, pero nosotros nunca hemos hecho nada como eso. Ellos quedaron un poco desconcertados cuando conocieron el libro, y luego me mandaron un libro sobre los mayas, pero era sobre los mayas. Sí. No era un libro que tuvo la dimensión que tuvo ese libro de lenguas indígenas, y que gracias en parte al trabajo minucioso que hicieron ellas con María Luisa Montes,
sin duda.
Como coordinadoras del libro, pues ese libro sigue en todas las bibliotecas y sigue citando como el libro básico de conocimiento de las lenguas indígenas. Nunca nos hemos sentido tan orgullosos como el día que se lanzó ese libro con el presidente a bordo y todo, porque eso fue una de las cosas
grandes. Un acontecimiento, por
supuesto.
Una de
las cosas más grandes que hizo el Instituto Caro y Cuervo en su historia, ¿verdad?
Diego, ¿y para ti cuál es esa obra?
Bueno, para mí la obra que más me marcó fue La Trayectoria de los Estudios sobre la Lengua Chibcha o Muisca.
Claro.
Editado por el Caro y Cuervo y publicado en 1980. Ya no recuerdo quién me lo recomendó, pero si me escucha, le agradezco mucho, porque fue el primer acercamiento que tuve a la lengua, digamos, el primer acercamiento formal. Y en este libro, como en el resto de su obra, se nota su dedicación y su rigurosidad. Quiso hacer una obra muy grande de todo lo que se había hecho del Muisca hasta el día de hoy, incluyendo unas cosas que no salen en el libro, por ejemplo, algunas especulaciones vacuas sobre la relación del Muisca con el japonés, por ejemplo, de los cuales se habían hecho algunos estudios, digamos, no muy serios, pero incluso eso quiso ponerlo en su texto y su director se lo retiró porque dijo, bueno, eso no es inani, eso no es importante para los términos de este libro. Sin embargo, pues muestra cuán amplio o cuán ambiciosa quería hacer su obra ya en ese momento, terminando el siglo XX. También en las conversaciones que tuve con ella, recuerdo que me contó una historia, digamos que no está publicada en ningún lado, de un cura que estaba confesando alguna vez a finales del siglo en un pueblo de Boyacá, que no tenemos idea cuál era, porque ella tampoco lo recordaba. Después de una travesía muy, muy larga, llegó ella ya para conocer la historia, que era más o menos la siguiente. Él estaba confesando y escuchó a dos campesinos, cada uno en su turno de confesión, en una lengua que ella no pudo entender, que él no pudo entender, y prácticamente les dijo, bueno, que te salve Dios, porque yo no te entiendo. Pero después de que terminó la confesión, él salió a buscar estos campesinos, no los encontró, preguntó por ellos y dijeron que eran unos ancianos que vivían muy retirado del pueblo, que bajaban muy ocasionalmente y quizá sean los últimos hablantes de alguna de las variedades de lengua muisca que existieron. Sus descendientes viven en Bogotá, quizá pues obviamente ya no son hablantes, pero pues sus abuelos sí lo fueron. Es la única historia que conocemos así de hablantes nativos que y además ella tuvo la oportunidad de ir al pueblo, entrevistar al cura y preguntar, pero infortunadamente cuando llegó ya habían muerto.
Juliana, y ustedes,
sobre eso quería añadir que es tanto más meritorio el libro que su trabajo de grado. Su trabajo de grado es la carrera. O sea, ya eso mostraba su como su talante de investigadora, ¿no?
Claro. Y Juliana, Camila, ustedes que vivieron desde siempre muy cerca, pues todo este trabajo, los intereses, que lo compartían en silencio, pues observándola, ¿qué obra, qué podríamos resaltar de toda esta maravillosa obra de María Estela?
El trabajo con la lengua pisamira creo que hacía el equilibrio perfecto entre su visión de una lengua muerta y su tratamiento de una lengua viva, donde entonces ya eran otros los parámetros a los que se tenía que enfrentar y que nos enseñó también el respeto por un grupo hablante vivo, claro, en peligro de extinción en su momento, y toda la experiencia antropológica y etnográfica del contacto, de los viajes de campo, de verla a ella hacer su morral gigante, guardando las pilas muy bien guardadas y los cassettes, porque si caía al río iba a perder todo el trabajo.
Pues una obra, diría yo, es todo su amor por el estudio que tuvo durante toda la vida. La maestría en la Complutense, ya no sé cuántos años tendría mi mamá, pero serían como 50 tal vez. Nunca se cansó de estudiar.
La eterna estudiante, sí. La eterna investigadora. Bueno, y el trabajo de María Estela trascendió fronteras, no conoció límites, y queremos finalizar este sencillo homenaje pues oyendo a una de las personas tal vez más importante en el campo de los estudios de las lenguas indígenas y especialmente del Muisca, el profesor Nicolás Osler, quien también se une a este homenaje y quien va pues a comentarnos cuál ha sido el impacto, la presencia del trabajo de María Estela en su vida académica. Profesor Osler, buenas tardes. Quisiéramos terminar este homenaje a la profesora María Estela González preguntándole sobre el impacto o la importancia de sus trabajos en el ámbito internacional.
Bueno, utilizando los trabajos que ella había escrito, comprender mucho más sobre estos idiomas. En efecto, eso fue para mí personalmente, no podía entrar en el estudio de los idiomas pasados de Colombia sin su obra. Pero también ella estudiaba cada vez más en su carrera los idiomas indígenas. En un cierto sentido, su obra más importante fue el volumen de 848 páginas, eso es Lenguas Indígenas de Colombia, una visión descriptiva que acumulando estudios y descripciones de casi todos los idiomas de Colombia, con una gramática, lexicón y otras partes del análisis. Y eso es una obra valiosa que continúa en valor. Esta obra da una impresión que es compatible con todos los otros y hace mucho más fácil el estudio de toda la área de Colombia del punto de vista lingüística.
Profesor Nicolás, muchísimas gracias por sus palabras, por unirse a este homenaje. Mil gracias. Y de esta manera, Intervoces ha rendido un sentido y cálido homenaje a María Estela González, investigadora, mujer polifacética, enamorada de la música, de las lenguas, de los muiscas, de los gitanos, del español. Mil gracias, María Estela, donde quiera que estés. y tu legado seguirá presente en la cultura colombiana. Hasta pronto.
Que tu camino sea bendecido. El Espíritu Creador siempre te acompaña.
Hay tantas realidades como puntos de vista. En Intervoces encontrarás miradas interdisciplinarias, opiniones, tertulias, publicaciones y entrevistas en los más variados temas de interés académico, investigativo y de actualidad. Intervoces, todos los jueves de 7 a 7:30 de la noche por UN Radio.